Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de agosto de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es la seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida María Cristina, buenos días.
Buenos días Irma, un placer como siempre estar aquí en Momento Económico.
María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros, nada más, sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que de la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Al parecer, sus libros más recientes es justamente el que presentamos hoy y que se titula La seguridad extraviada, apuntó sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Además de Inteligencia para la seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México. Bueno, el día de hoy tenemos pues el agrado de presentar a ustedes este nuevo libro de la doctora María Cristina Rosas, titulado La seguridad extraviada, apuntes, sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Es muy pertinente mencionar que dentro de sus páginas el libro analiza la transformación del concepto de seguridad, haciendo énfasis en cuanto a lo que ocurre en materia de seguridad nacional en México. Habida cuenta de ello y para comenzar con nuestro programa, pido a nuestra invitada, experta en relaciones internacionales y analista de participación constante de Momento Económico, comparta con nosotros básicamente cómo está estructurado este libro, María Cristina.
Claro que sí, Irma, con todo gusto y de nuevo gracias por la invitación y por el espacio para hablar de esta obra. Esta obra la publicamos en 2019, pero pues la pandemia nos ha impedido mucho difundirla. Y me parece una obra muy pertinente porque se centra en la agenda de seguridad nacional, mirando por supuesto a la internacional, porque no somos ajenos a ella. Prácticamente lo que sucede en el mundo tiene consecuencias para nosotros, como también los eventos que impactan a la seguridad de México impactan también en el mundo. Es parte del proceso de globalización. Este libro se propone analizar la relación seguridad-desarrollo, que siempre han estado distanciadas, siempre han estado bifurcadas, cuando en realidad nosotros sabemos que el ideal sería que fueran trabajadas ambas agendas, seguridad y desarrollo, de manera paralela, porque es difícil avanzar a la seguridad sin el desarrollo, pero lo mismo podemos decir del desarrollo, no hay desarrollo sin seguridad. En este sentido, el libro incluye un análisis sobre el concepto de seguridad humana, que es un concepto que se dio a conocer en el 94 por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que propone que la seguridad ya no solo es militar, ya no solo se refiere a las amenazas o desafíos que pueda plantearle un Estado a otro Estado, sino que también incluye una gama de temas que los estamos viendo, forman parte de las problemáticas que enfrentamos en el día a día, lo ambiental, la salud, lo económico, la violencia. Y bueno, este libro está dividido en varios apartados, comenzando con una reflexión general respecto a lo que ha pasado con este concepto de seguridad humana. Ya en 2 años este concepto tendrá 30, o sea, ya han pasado algunas décadas desde que fue presentado. Es un concepto en construcción, es un concepto muy debatido, pero pensamos muchos que es útil para posicionar a temas que antaño no veíamos, que estaban ahí. O sea, evidentemente en Guerra Fría había crisis ambiental y evidentemente en Guerra Fría había problemas de alimentación y problemas pandémicos. Sí. Sin embargo, no los veíamos porque la omnipresencia de Estados Unidos y la URSS era tal que solo los podías mirar a ellos, ¿no? Y su conflicto este-oeste y sus armas nucleares. Pero aquí estaban estos otros temas a los que nunca miramos y cuando se acaba la Guerra Fría los miramos y ya son problemones porque tuvieron una gran desatención de parte de la comunidad internacional. Entonces, este libro parte de esta reflexión de dónde se encuentra el debate de seguridad humana ya casi 30 años de haber sido lanzado el concepto. Hay una noción, la de seguridad humana sostenible, que propone justamente regresar a esta reconciliación entre las agendas de seguridad y desarrollo. Más ahora que, por ejemplo, vemos una pandemia que normalmente era vista como un tema de salud y del desarrollo, de la agenda de desarrollo. Sin embargo, cada vez más nos hemos convencido de que es un tema de seguridad, ¿no? Esta pandemia ha provocado más de 6 millones de muertos. Es como la población de Irlanda lo que hemos perdido por esta pandemia. Y muchos, muchos infectados y las personas que padecieron la enfermedad, muchas no se han recuperado del todo. Es el famoso COVID largo, ¿no? Y esto ha tenido implicaciones para la economía, para la alimentación, para la situación energética y otra serie de agendas. Entonces comenzamos con eso y luego nos vamos a temas que originalmente el concepto de seguridad humana no tocaba, Por ejemplo, género y seguridad. Hay un capítulo muy interesante donde se aborda la problemática de género y seguridad en México, los feminicidios, por supuesto, y toda la impunidad que existe respecto a la violencia contra mujeres, que bueno, hay violencia contra hombres, pero no está empoderada la violencia contra mujeres de la misma manera que la violencia contra hombres, ni muy tampoco notable. Se perpetra de la misma manera, ¿no?
Sí. Entonces, ahora es muy notable, en verdad.
Es muy notable, y cada vez más, ¿no? En los últimos años ha sido muy, muy dramático lo que hemos vivido. Bueno, tenemos ese tema no estaba contemplado en seguridad humana. Y hay otro tema que tampoco contempló seguridad humana, y ahora sí está muy perfilado como importante en la agenda internacional, seguridad cultural. Seguridad cultural se refiere a la destrucción del patrimonio con fines de borrar la memoria histórica de un pueblo. De hecho, se ha acuñado el concepto de memoricidio, casi casi a la par del de genocidio, porque hemos visto conflictos armados donde efectivamente se destruyen símbolos de identidad de los países con la idea de borrar su historia y de negarla a las nuevas generaciones. Y esto ya está prácticamente tipificado por la comunidad internacional como un crimen grave de lesa humanidad. Entonces abordamos el tema de seguridad cultural. Aparte, pues tenemos reflexiones sobre delincuencia organizada, sobre seguridad ciudadana, temas de hoy, temas que sin duda son de extrema relevancia y que nos recuerdan que México tiene que recuperar el rumbo. Sí. El libro se llama La seguridad extraviada. Creo que perdimos el rumbo y tenemos que volver a encontrarlo y plantearnos escenarios post-conflicto, escenarios sobre todo de construcción de la paz y de reconciliación nacional,
sí,
Irma.
Eso es muy verdad. Sí, justamente eso quería yo preguntarte. ¿Por qué se habla hoy de que la seguridad está extraviada, no? Y ya, bueno, más o menos.
Nuestros niveles de violencia, sí, la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes es altísima, los homicidios por armas de fuego, la sociedad está muy pistolizada, se había abandonado esta política de despistolización, ahora ya se retomó en Ciudad de México afortunadamente, y ahí es donde vemos la cantidad de armas que tienen las personas, ¿eh? Y no somos Estados Unidos, en Estados Unidos es un derecho constitucional que tengas armas. Acá...
Qué terrible también. ¿Eh?
Es una tragedia lo que ha pasado. No pasa semana sin que sepamos de alguna matanza en Estados Unidos por gente que porta armas con toda la impunidad. Y bueno, aunque el presidente Biden ha tratado de endurecer los mecanismos para la obtención de armas de fuego, lo cierto es que hay una enmienda constitucional que faculta a las personas para poseerlas. En México no tenemos eso, pero la aportación de armas puede ser legal si haces los trámites ante la SEDENA. Es un trámite relativamente sencillo para acceder a armas de fuego en nuestro país. Sin embargo, mucha gente no quiere hacer el trámite y las adquiere en el mercado negro. Y esto explica buena parte de la pistolización que tenemos en nuestra sociedad. Pero en general hay niveles de violencia inusitados, ¿eh? Sí. La delincuencia organizada desbordada, la pandemia no ayudó mucho, de hecho la delincuencia aprovechó el confinamiento y aprovechó las condiciones de la pandemia para expandirse y ampliar sus operaciones, todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia, sí. Cibersecuestros, robo de identidad, el secuestro virtual de hospitales, ha sido un negocio para la delincuencia organizada. Por ejemplo, un delincuente congela la información de un hospital y para descongelarla, pide un rescate y amenaza al hospital: si no me das el rescate, borro tu información. Los hospitales, por definición, no son expertos en ciberseguridad ni tienen, digamos, el expertise para proteger la información.
Es que no era necesario.
No era necesario, se hizo necesario sobre todo en pandemia. Ajá. Ahora, ¿por qué pagan los hospitales? Bueno, porque ahí tienen información crítica de los pacientes. Y es información que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si van a hacer una cirugía y no tienen el expediente médico del paciente, no pueden saber muchas cosas del paciente y esto puede ser catastrófico. Entonces, los hospitales pagan y ya la delincuencia encontró un modus vivendi en esto. Uh-huh. Así que, como puedes ver, son temas muy actuales los que toca el libro, y también lo que tratamos de hacer es sensibilizar al lector respecto a estas problemáticas y tratar de plantear algunos escenarios resolutivos que nos permitan la convivencia social en condiciones más armónicas.
Cierto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico conversando con la doctora María Cristina Rosas González acerca de la seguridad extraviada. apuntes sobre la seguridad nacional en México en el siglo XXI. Bueno, entremos en materia de ello y, por lo tanto, hacemos puente.
Está escuchando Momento Económico. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, ya hace un momento acabas de hacer un relato amplio sobre los grandes temas que comprende la seguridad nacional en México. Una parte fundamental creo que es la que se refiere al concepto de seguridad humana, sostenible, y sobre todo como un paradigma justamente para la seguridad nacional de México. Te pido que nos hables un poco más acerca de esta seguridad humana sostenible.
Claro, la seguridad humana sostenible parte de que hay una serie de temas de la agenda de desarrollo que tienen consecuencias para la seguridad. Quizá el mejor ejemplo es la pandemia, pero yo no me quedaría solo con la pandemia del SARS-CoV-2. Podemos ver el tema ambiental y la catástrofe a la que nos estamos dirigiendo. Acaba de difundirse información de expertos y el mapa este de la NASA, donde revelan que si seguimos así vamos a llegar a 3 grados centígrados de aumento de la temperatura global del planeta. Los científicos ya habían dicho que con 1.5 grados ya íbamos a tener problemas, pero bueno, se podía manejar. 3 grados, Irma,
es demasiado.
Es catastrófico, catastrófico. La vida de la Tierra va a cambiar dramáticamente y no vamos a sobrevivir en estas circunstancias. Entonces, bueno, el tema ambiental es uno de esos tópicos que antes veíamos desde el prisma del desarrollo, de la ecología, de la biología, y nos dimos cuenta de que estamos en el mismo planeta, de que es una sola biosfera, de que estamos interconectados. Y si se calienta el planeta, todos sufrimos. Y lo estamos viendo, incendios cada vez más devastadores, huracanes cada vez más destructivos fuera de estación. O sea, hay una estación de huracanes, por supuesto, pero hay otros que llegan fuera de estación, como también las sequías y todos los problemas que esto genera, hambrunas, ciertamente, la contaminación rampante. De hecho, el propio coronavirus, Irma, está muy relacionado con la devastación ambiental, porque su origen está en China, un país que ha sufrido un proceso de urbanización dramática que expone al país a la destrucción de ecosistemas y al contacto con especies animales con las que no solíamos tener contacto. Entonces, está planteado que esta es una enfermedad zoonótica que nos transmitió un animal, puede ser un pangolín o puede ser un murciélago. El hecho es que con estos animales no solíamos tener tanta convivencia y ahora sí, y ellos portan enfermedades que transmiten a los humanos, pero todo tiene un trasfondo ambiental, de destrucción ambiental, de ecocidio. Entonces, pues estos temas de la agenda de desarrollo, como los veíamos, resultaron temas de la agenda de seguridad. Por lo tanto, seguridad humana sostenible se refiere a que tenemos que reconciliar estos temas del desarrollo, de la agenda de desarrollo, con la seguridad. ¿Por qué? Porque no vamos a sobrevivir si seguimos tratando aisladamente estos temas como si no tuvieran implicaciones para la supervivencia de los estados y de las sociedades. Ese es el planteamiento central. Hay que reconciliar seguridad con desarrollo. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Desafortunadamente, los ODS, que está planteado que los cumplamos en 2030 y no sabemos si lo vamos a lograr, porque la pandemia nos retrasó prácticamente en todos ellos, en los 17. Estos objetivos están cargados a desarrollo, no a seguridad. Solo hay uno, el objetivo 16, que toca el tema de construir sociedades pacíficas, sin violencia y demás. Pero lo cierto es que está muy cargado a desarrollo y otra vez estamos cometiendo el error de no mirar a la seguridad. Hay que reconciliar ODS con agenda de seguridad para que podamos empatar esfuerzos, hacer sinergias y de esta manera construir sociedades seguras y sostenibles.
Y eso está muy difícil.
Muy complicado. Falta mucha voluntad política, Irma.
Porque no se habla de ello. Yo no he escuchado realmente planes bien armados para precisamente hablar de cómo hacer el desarrollo seguro, ¿verdad?
Lamentable. Lamentable. Y yo creo que nos afecta mucho también, bueno, la pandemia por un lado, la guerra en Ucrania por otro lado, y nos hemos vuelto muy coyunturales, como que estamos buscando dar respuesta a la emergencia del momento, pero no estamos mirando más allá, y lo que plantea la seguridad humana sostenible es mirar en el mediano y largo plazo. ¿Qué sociedad o qué mundo queremos en 2030, digamos, o en 2050 o en 2100? Bueno, en función del mundo que queremos tendríamos que estar trabajando, pero dicen por ahí que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Es urgente atender la guerra, es urgente atender la pandemia, pero está lo importante. Si no trabajamos en lo importante, que es esta asociación, reconciliación, simetría entre seguridad y desarrollo, vamos a la catástrofe, Irma.
Yo creo que en mucho tú debes, seguramente está tratado en el libro, no lo he visto todo, pero sí he leído partes en donde realmente lo que hay que tener muy en cuenta es el pasado.
Sí,
es decir, nuestro pasado inmediato, ¿qué nos habla? ¿Cuáles son esos puntos, esas alarmas, esos focos rojos que no habíamos visto? Y bueno, para ir al presente, para el futuro, bueno, ahí es donde para hacerlo sostenible hay que pensar cómo se va a resolver con base en lo que ya nos...
En nuestra experiencia.
Sí, esa experiencia que nos ha dejado muy golpeados. Esta pandemia creo que ha sido muy... No sé, yo creo que ha habido pandemias toda la vida en la humanidad,
claro.
Y han sido terribles, pero hoy están francamente, desusadamente, bueno, yo creo que como muy difíciles de erradicar. Lo estamos viendo.
Es difícil, pero aparte a mí lo que me da mucha tristeza es que ya habíamos vivido una pandemia. De hecho, México fue el protagonista de esa pandemia, la H1N1 en 2009.
Pues sí.
Ya habíamos tenido esa experiencia, dimos las alertas, avisamos a la OMS, pedimos ayuda a la comunidad internacional. Los países desarrollados, de hecho, sí brindaron mucha asistencia a México y México logró contener la propagación de la enfermedad. De esa experiencia para acá hemos visto muchos errores en el manejo pandémico y en la gestión de enfermedades a nivel global. China se tardó mucho en notificar, ¿sí? Taiwán ya había mandado alertas al mundo en el sentido de hay una enfermedad nueva ante la que no tenemos inmunidad y puede ser catastrófica. Nadie le hizo caso a Taiwán por las razones políticas que conocemos y por la bronca que trae con China. El hecho es que China no avisó a tiempo como México y eso retardó la respuesta de la comunidad internacional y la alerta de pandemia fue hasta marzo de 2020, Irma, cuando esto se supo que existía desde finales de 2019, en diciembre de 2019.
Y ya había hecho
Que ya ha hecho daño, ya, sí. Y ahora tenemos más información además, ¿no? De que desde noviembre quizá ya andaba circulando el SARS-CoV-2 en la población china y en otros países, ¿no? Hubo creo que unos juegos asiáticos y parece que atletas franceses se contagiaron, regresaron a Francia infectados. Ya esto ya estaba. Y sin embargo, retardaron mucho la notificación a la OMS y ahorita estamos pagando parte de esa factura como comunidad internacional. Yo ahí sí diría que la historia, si no la recordamos, la vamos a repetir. Esa es la tragedia.
Exactamente.
Hemos pasado por esto antes y lo manejamos de otra manera. Ajá. Y ahora cometimos muchos errores.
Sin mirar la historia con cuidado, eso sí, es catastrófico, de verdad. ¿Qué opinión te merece el trabajo realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo durante los últimos 25 años?
Pues este programa surgió en los años 60, Irma, cuando se estaban independizando muchas colonias, sobre todo en el continente africano, en Asia, y surgió en el contexto de la proclama de la ONU de hacer de los años 60, del siglo pasado, la década del desarrollo. Porque los que se independizaban ya eran políticamente soberanos, pero se daban cuenta de que económicamente eran dependientes, porque su plataforma exportadora pues eran commodities normalmente, ¿no? Y encontraban condiciones de intercambio muy injustas, muy desfavorables hacia ellos. Entonces ellos pugnaron por un nuevo orden económico internacional, etcétera, y en ese marco surge el PNUD, y el PNUD dice, vamos a financiar proyectos para promover el desarrollo en estos países. El PNUD ha sido importante, no tiene muchos recursos. Mira, déjame decirte que un problema de Naciones Unidas es que hace mucho trabajo con poco dinero, y cada vez tiene menos dinero. Hay también aquí un tema delicado, lo sabemos, lo conocemos, lo hemos hablado en otras entrevistas, Irma. Estados Unidos es el principal responsable financiero de Naciones Unidas. Está obligado a aportar el 22% y no paga. De hecho, Biden, cuando llegó a la presidencia en 2021, una de sus primeras iniciativas fue decir, voy a gestionar ante el Congreso para ponernos a mano con la ONU, porque le debe a todos los organismos del sistema de Naciones Unidas. Pero el sistema en Estados Unidos, para que Estados Unidos se ponga a mano y pague sus cuotas atrasadas, es sumamente complejo, Irma. No es solo el Congreso, hay audiencias y hay que hacer aprobación y justificar por qué el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos se va a usar para las cuotas que Estados Unidos tiene ante organismos internacionales. Es un rollo, es tremendo, y no se ha puesto a mano. Aunque Biden tenía la voluntad, tú lo sabes, para reconciliar al mundo con Estados Unidos después del desastre de Trump. Pues claro que Biden quería ponerse a mano y pagar cuotas atrasadas, ha sido muy complicado. Entonces, Estados Unidos tiene una enorme responsabilidad, pero si tú le quitas a Naciones Unidas el financiamiento de Estados Unidos porque no puede Biden, porque tiene broncas con el Congreso, por la razón que quieras, Naciones Unidas tiene una situación financiera delicada. Ahorita lo que están haciendo muchos organismos, la OMS, UNICEF, ACNUR, con el tema de refugiados, es recurrir a la filantropía. Yo no estoy en contra de la filantropía, me parece muy padre que el señor Bill Gates, que el señor Carlos Slim, que el señor Zuckerberg donen parte de sus fortunas para ayudar a desahogar la compleja agenda de desarrollo que tenemos y apoyar a los refugiados e investigar contra las enfermedades. Yo no estoy peleada con eso. Pero los estados tienen responsabilidades, Irma. O sea, y lo establece la Carta de la ONU. Los miembros de la ONU tienen responsabilidades y deben cumplir. Y una de esas responsabilidades consiste en pagar tus cuotas. Y si no pagas tus cuotas, se te suspenden tus derechos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita...
Pero no ha pasado nada de eso.
No ha pasado nada de eso.
Ni pagan sus cuotas, ni pierden sus derechos.
Ni pierden sus derechos. Estados Unidos, ¿cuándo ha perdido sus derechos? O sea, Venezuela no paga cuotas que porque Guaidó se proclamó el presidente legítimo y con este pretexto Maduro dejó de pagar cuotas a la OEA y a la ONU y demás, y adeuda un titipuchal de dinero que pone en riesgo la viabilidad financiera de estos organismos. Entonces, yo creo que hay mucho desorden en el mundo, es la realidad. Y bueno, el PNUD, regresando a tu pregunta, tiene poco dinero para la magnitud de los problemas que tiene que atender. Pero hace bastante con poco. Yo creo que a la ONU siempre se le critica y se dice, es que no sirve para nada. Claro, porque muchos solo ven al Consejo de Seguridad que está paralizado por el derecho de veto de los cinco poderosos, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China,
no
Francia, Gran Bretaña.
No debiera ser.
Pero no debiera ser, porque la ONU es mucho más que el Consejo de Seguridad. Y tenemos a este PNUD, que financia proyectos para el desarrollo y que ha apoyado a países muy desvalidos y a comunidades muy desvalidas con poco dinero, con los tres pesos que le dan, ¿no? Entonces, yo creo que esto debería reconocerse también. Los que hacen mal su trabajo, denunciarlo, por supuesto. Los que hacen bien su trabajo, reconocerlo.
Bien. Bueno, quiero anunciarle a nuestro público que nos escucha que la doctora está obsequiando algunos ejemplares, 4 ejemplares, sobre la seguridad extraviada. Yo creo que es un librazo que ojalá, bueno.
Y está gordito, también es librazo por eso, es librazo por el contenido, pero está gordito.
Sí, está lindo, sí. Bien, vamos a un puente musical después de esto y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
María Cristina, a ver, ¿tú consideras que el terrorismo internacional actualmente es una amenaza de seguridad nacional en cualquier parte del mundo o esto ha cambiado?
Mira, el terrorismo fue perfilado como la mayor amenaza a la seguridad internacional a raíz del 11 de septiembre de 2001, sí. Porque aparte el país atacado no fue cualquier país, fue Estados Unidos. Entonces Estados Unidos convocó a la comunidad internacional a abrazar esta agenda. Nosotros acá en México, en América Latina, lo que hicimos fue decirle a Estados Unidos, oye, espérate tantito, si entendemos que el terrorismo te preocupa, y de hecho estamos de acuerdo en que sea una agenda para nosotros, pero no te olvides que tenemos otras prioridades, delincuencia organizada, por ejemplo, uh-huh. El tema ambiental, el tema epidemiológico, la ciberseguridad. Entonces nosotros convocamos a foros que derivaron en la OEA en un concepto de seguridad amplio, que es la seguridad multidimensional, que sí incluye en primer lugar al terrorismo, pero incluye todas las demás preocupaciones en materia de seguridad que tenemos los demás países, lo cual me parece muy correcto, aunque en la práctica, Irma, Estados Unidos se ha encargado de perfilar al terrorismo por encima de todo. Yo de hecho postulo en otro libro que no sé si voy a terminar este año, pero sin duda cuando esté lo voy a poner a consideración de Momento Económico de tu persona.
Claro.
Estoy postulando que uno de las explicaciones de por qué tenemos esta pandemia y por qué ha sido tan cruda es porque nos dedicamos a mirar al terrorismo y al terrorismo biológico por los ataques de anthrax que vivió Estados Unidos también en el mar. Sí. Del 11 de septiembre, y que nos olvidamos de mirar a las enfermedades como un tema importante de la agenda global. A Estados Unidos le importa más que alguien manipule un bicho una bacteria, un virus para hacerle daño, pero le preocupa menos, y por eso tenemos esta pandemia tan rampante, le preocupan menos las enfermedades que surgen naturalmente. El coronavirus ya está demostrado, surgió naturalmente, no es producto de una elucubración de un laboratorio que quisiera enfermar a la población mundial. Eso no es del interés de China. China ha sufrido mucho por la pandemia también, ha aplicado esta política de cerrar todo, de cero COVID, y ha tenido implicaciones fuertes para su Producto Interno Bruto, para su población. Hay mucho descontento contra el presidente Xi Jinping por estas medidas draconianas adoptadas, pero se entiende que tenían que adoptar estas medidas porque es el país más poblado del mundo y esta enfermedad se transmite por contacto de persona a persona. Entonces también tenemos que ser un poco más comprensivos respecto a lo que está pasando con China. Pero la realidad es que el terrorismo ha acaparado los reflectores y nos olvidamos de mirar los otros temas que impactan en la seguridad, entre ellos, y muy importantes, los temas de salud.
Así es. Creo que ese es uno de los más preocupantes.
Sí. Sin salud sin no duda. Somos nada, Irma. Nada.
Oye,
no podemos
pero
hacer nada.
Hay una tendencia a insensibilizarse. Como que, bueno, ya está pasando. Oye, no, ¿cómo?
No, estamos con las variantes.
Oye, está como... Yo creo que sigue adelante y sigue no adelante. Estamos siendo ni cuidadosos, ni estamos mirando al futuro, ni nada, ¿no? Bueno, ¿qué tanto ha avanzado en general la seguridad humana? Digamos, en lo que se refiere a la seguridad humana, ¿qué tipo de acciones se han instrumentado por aquí y allá? ¿Cuáles? Como, dinos cuáles podrían ser.
Claro, seguridad humana es un concepto muy amplio que de hecho podemos dividir en dos aristas: los temas de desarrollo, como puede ser seguridad ambiental, seguridad económica, seguridad y salud, y por otro lado tenemos los temas de la seguridad más dura, los relacionados con la violencia, violencia de género, violencia contra etnias, razas, guerras, conflictos violentos, etcétera. Bueno, donde más se ha avanzado de la seguridad humana no ha sido en la parte de desarrollo, evidentemente no, pues por eso tenemos esta pandemia y por eso tenemos la catástrofe ambiental que estamos enfrentando. No, donde más se ha avanzado es en el tema de violencia. De hecho, la seguridad humana en esta acepción de combatir la violencia étnica contra las personas, contra los derechos políticos, civiles, es ya un principio de Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay sendas resoluciones de ambas entidades de la ONU donde se reconoce a esta seguridad humana acotada, la que está referida a combatir la violencia, como un principio rector de las acciones del organismo. ¿A qué ha llevado esto? Pues a una militarización del concepto de seguridad humana, Irma. Se invierte mucho, por ejemplo, en combatir conflictos armados, ¿sí? Pero no se invierte en las causas que generan los conflictos armados, que es ahí donde entra la fase de desarrollo de la seguridad humana. Esa está pobremente financiada, ¿sí? Se invierte poco en salud. Acaba de salir un estudio que dice que si hubiéramos invertido en salud el 1% de lo que nos ha costado la pandemia, no estaríamos en esta crisis, ¿no? Pero no invertimos en salud. O sea, el 1% de lo que nos ha costado esta crisis paralizó al mundo. Sí. Todavía nos está costando. Sí, el PIB global colapsó. Solo unos cuantos países, China medio se salvó, creció 2% en 2020. Nosotros decrecimos 8.4, Irma.
Como ninguno.
Sí. Entonces, si hubiésemos invertido, si hubiésemos destinado recursos materiales y humanos a los temas de desarrollo de seguridad humana, el mundo estaría en otra situación. No tendríamos la catástrofe ambiental. El coronavirus a lo mejor habría sido terrible, pero no tan terrible, ¿sí? Y en cambio estamos invirtiendo únicamente en la fase de parar la violencia, de mitigar los conflictos armados, pero no estamos atacando sus raíces.
Los orígenes. Sí.
Eso es lo que ha pasado con la agenda de seguridad humana. Es una lástima.
Yo creo que no se ha atendido, bueno, por lo que los resultados que tenemos, sobre todo en materia de género. Eso me parece muy alarmante, mucho, pero mucho muy alarmante, porque va ya hasta la niñez, o sea, atacan a niñas pequeñas. Bueno, te quedas así que parecen un objetivo. No se está haciendo nada en materia de género.
Muy poco, muy poco. Digo, el perfil de, bueno, para empezar, el tema es abordado en el libro, hay un capítulo que de verdad invitamos a que lo conozca nuestro público, porque lo escribió un colega que trabajó en InMujeres y que conoce muy bien los temas de género, y él aborda la problemática del feminicidio. Ahora, es cierto que ahora documentamos más los feminicidios, también es cierto que han crecido en cantidad y que proliferan en diversas partes del país, ¿no? ¿Te acuerdas de Ciudad Juárez? Bueno, pues ahora es Ecatepec, ¿sí? El municipio más grande del país es el que concentra el grueso de los feminicidios. Y nos tendríamos que preguntar, y el artículo de Héctor Frías en nuestro libro se hace estas preguntas: ¿por qué ahora, en estas generaciones, en este momento, se actúa tan en contra de las mujeres? ¿Por qué se les mata? ¿Por qué son vejadas? ¿Por qué? Bueno, hay varias situaciones, Irma, políticas, culturales, de extorsión, de delincuencia organizada, por supuesto está todo esto, y la impunidad, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué pasa? Porque puede pasar, porque se puede hacer, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hay esta violencia de hombres contra mujeres? Ya vi muchas preguntas, ya termino. Porque lo pueden hacer, porque el costo de hacerlo respecto al castigo que van a recibir por hacerlo, no hay proporción. Lo puedes hacer con notable impunidad. Los castigos, la persecución de los delitos por feminicidio o agresión contra mujeres, no se están dando. Entonces,
no, es lo que digo.
Esto genera
lo que está ocurriendo
un ciclo
vicioso. Es excesivo. Bueno, ya es mucho, voy a la...
Es demasiado.
Sí. Ay, bueno, mira, tenemos muchas preguntas.
Bueno, qué bueno, muchas gracias al público.
El señor Enrique Soto dice: la seguridad humana tiene una notación o connotación social que expresa la necesidad de repensar si el gobierno está trabajando o no en la creación de los instrumentos necesarios para garantizarla.
Sí, en nuestro gobierno y todos, ¿eh? Digo, sí. Es, digamos, un debate universal el que estamos teniendo alrededor de la seguridad humana. Claro.
Así es. Fernando Díaz dice: el tema de la seguridad cultural, como bien dice la invitada, es un tema muy importante, ya que hemos perdido tanto que hasta nuestra identidad se ha ido perdiendo, ¿cierto?
Sí, y aparte en México hay varios frentes de ataque contra nuestra seguridad cultural, el robo de patrimonio cultural, que es...
Bueno, ha sido bárbaro.
Hemos recuperado algunas piezas, la Cancillería pues tiene que hacer las gestiones para recuperar lo robado, pero no recuperamos todo, uno. Dos, hay mucho vandalismo también respecto a la propiedad cultural. Hay estatuas en Paseo de la Reforma que han sido robadas, sí, a plena luz del día, y ¿dónde está la autoridad que está protegiendo a este patrimonio? Y está el otro tema, el más gordo. Bueno, hay dos, fenómenos naturales. Los fenómenos naturales, el terremoto de 2017 destruyó muchísimo patrimonio cultural. Hay imágenes, Irma, seguramente las viste, en nuestro auditorio también, de iglesias completamente destruidas. Hay una muy famosa, una iglesia donde estaba teniendo lugar una boda y se vino abajo en pleno terremoto. O sea, lo que es el patrimonio de iglesias quedó muy dañado en el centro del país, en Puebla, en Ciudad de México, etcétera. Cuando hay fenómenos naturales, se daña el patrimonio cultural. En Tabasco, donde hay inundaciones periódicamente, tenemos el Parque La Venta, este fabuloso parque que creó el poeta Carlos Pellicer. Y las estatuas olmecas, las cabezotas olmecas, quedan sepultadas en agua. Entonces, esto las deteriora naturalmente, ¿no?
Sí.
Entonces, son ejemplos de fenómenos naturales. Y el otro, por supuesto, son los conflictos armados. Resulta, digo, ahora gobiernan los talibán en Afganistán otra vez. Pero cuando llegaron al principio, y nosotros recordamos estos actos de destrucción de los Budas de Bamiyan, un acto atroz, donde dinamitaron Budas que representan, según ellos, a los infieles, y son una tergiversación de la fe, lo que sea. Los dinamitaron y destruyeron algo que tenía ahí mucho tiempo de existir, y es irrecuperable, Irma. Ahorita la UNESCO ya recuperó todas las piedritas de la dinamitación y están planteándole a China, porque China tiene dinero, si puede coadyuvar a cofinanciar la reconstrucción de los Budas. Va a estar del cocol y eso va a costar millones de dólares. Pero es un ejemplo, ¿no?, de destruir patrimonio cultural. La biblioteca de Sarajevo, cuando tuvimos el conflicto en Yugoslavia, ¿por qué destruyes una biblioteca? O sea, ¿qué utilidad bélica tiene destruir una biblioteca que tiene los vestigios culturales de una sociedad? O sea, ¿no?
Hay muchos ejemplos.
Hay N ejemplos, sí. Y yo solamente les presento algunas aristas de lo que es la seguridad cultural, todas preocupantes.
Así es. Terrible de perder identidades, ¿eh?
Es terrible.
Terrible. Bien, Andrea Hernández dice, el problema de seguridad nacional ha sido a través de los sexenios analizado y estudiado, pero hoy por hoy, ¿es la seguridad nacional una prioridad hablando de la administración actual?
Bueno, lo voy a decir, yo creo que hay una confusión en la administración actual, una confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, y lo podemos ver en la desaparición del CISEN, que es sustituido, el CISEN dependía de Gobernación, es sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es una entidad de seguridad pública. Entonces, la pregunta es, en términos civiles, ¿quién hace seguridad nacional en México? Porque los militares hacen seguridad nacional, tienen inteligencia militar, pero ¿y dónde quedaron nuestras instituciones civiles para hacer seguridad nacional? Lo que ahorita, hoy por hoy, tenemos es seguridad para la policía, inteligencia para la policía, pero falta la inteligencia para la seguridad nacional. Y es por esta confusión que tiene el gobierno actual.
Sí, sí es cierto, es una confusión grave. Uh-huh. Alejandro Silva dice, la seguridad nacional en México es predictibilidad. Y la pregunta es, ¿nuestro país tiene identificados los posibles problemas y estrategias a analizar?
Hay una agenda nacional de riesgos, por supuesto. Se supone que cuando hablamos de seguridad tenemos que ser preventivos. Sin embargo, yo creo que México tiene este problema de que no hay continuidad en las políticas. Tenemos políticas de gobierno, no de Estado, entonces cambia el gobierno y cambia la política. Por eso teníamos un CISEN, que lo desapareció el actual gobierno, y por eso teníamos un Seguro Popular, que lo desapareció el actual gobierno, porque son políticas gubernamentales, no son políticas transeccionales de largo plazo ni de proyecto nacional. Eso es lo que destruye al país, porque el trabajo que se hizo previamente es negado por los nuevos gobiernos. Llega un gobierno y dice, no, todo lo que hizo mi antecesor está mal, yo voy a recomenzar. No me gusta la pared gris, la quiero verde. Entonces ya la empiezan a pintar de verde. Y llega el sucesor y dice, no, verde no, la quiero amarilla. Y vuelven a pintar. Y así es el recomenzar en nuestro país, lo que nos lleva a malgastar recursos materiales, recursos humanos, y por supuesto el país se vuelve cada vez más inseguro. Seguro, y esto afecta a su desarrollo nacional.
Que eso es lo que hay que ver en el fondo, no el color de los muros. Bien, José Guadalupe Medina dice, felicito a la invitada y gracias. Al equipo Momento Económico. Hombre, muchas gracias.
Gracias.
Damos las gracias. Dice, ¿qué deben hacer el Poder Legislativo y la Secretaría de Educación Pública en México para reducir y eliminar el feminicidio? Ay.
Educación, porque
es básicamente
hay un informe, y a mí me invitaron a la presentación, es el Índice de Paz de México 2022. Este informe lo hace el Instituto de Economía y la Paz, que es un organismo de Sydney, Australia, que está elaborando varios índices, están tratando de cuantificar la violencia de diversos tipos. En el Índice de Paz de México 2022 se habla de los feminicidios, y ahí aparece esta pregunta. Carlos Juárez, que es el que representa este instituto en México, decía, nos tenemos que preguntar los hombres de esta generación, ¿por qué odiamos tanto a las mujeres? ¿Sí? Bueno, buena pregunta.
Sí.
Hay que contestarla, por favor. Y segundo punto, sí tenemos que trabajar en la educación, tenemos que también rehacer el tejido social. Irma está muy dañado. Estamos muy dañados en términos de convivencia social, de respeto a la otredad. ¿Sí? De respeto a los derechos humanos. La pandemia no ayudó. En la pandemia hubo muchísima violencia intrafamiliar.
Estimuló eso.
Se disparó, por supuesto, las agresiones contra mujeres, los embarazos no deseados. Hay ahorita ya un estudio de Secretaría de Salud. Se dispararon los embarazos no deseados en pandemia. Pues claro, es parte de esta violencia intrafamiliar, ¿no?
Sí.
Entonces, sí tenemos que trabajar mucho desde la óptica de la educación. Yo le añado también desde la óptica de la salud mental. Andamos mal en salud mental en todo el mundo, en México no es la excepción. Tenemos que trabajar para reconstituir el tejido social y lograr el respeto a la otredad.
Es una falta de respeto entre sí que ya no se mide. No. Esa es una característica actual.
Es muy grave. Sí.
Bueno, Teresa Pérez dice, la ONU no ha hecho bien su trabajo. Este órgano debe desaparecer, bueno.
No la desaparezcan. Mire, sí hace bien su trabajo en muchas cosas. Gracias a la ONU tenemos acceso a vacunas, no todos, ¿verdad? Porque, pues, depende de la lana que le dan. La ONU también es lo que los países quieren que sea.
Claro.
Entonces, la ONU no es un ente extraterrestre que puede venir a salvarnos la vida, pues eso no existe. La ONU es un organismo que depende de las políticas de los países que la conforman. La ONU ayuda a atender a los niños, ayuda a resolver los problemas de alimentación. Hay un programa mundial de alimentos que le entrega alimentos a países con inseguridad alimentaria extrema. Ah, sí. La ONU también ayuda a la protección del patrimonio a través de UNESCO. La ONU vela por la educación con los poquitos dólares que tiene. O sea, por supuesto que puede parecer que no hace nada, pero cuando nos ponemos a ver la magnitud de los programas que financia la ONU o que cofinancia gracias a la filantropía, porque pues tienes que recurrir a la filantropía sí o sí, o a las fundaciones de las grandes transnacionales sí o sí, porque ellos son los que tienen la lana, entonces los tienes que involucrar, te das cuenta de que hace bastante con poco dinero. Lo que sí es que hay países que tienen mucho poder dentro de la ONU y no están haciendo su parte. Vuelvo a insistir, digo, ya sé que debrayé con el tema de Estados Unidos, pero es que Estados Unidos es el responsable de la quinta parte del presupuesto de la ONU. La ONU sin Estados Unidos no puede funcionar. Necesitamos los recursos que Estados Unidos aporta, porque además Estados Unidos históricamente se ha beneficiado haciendo en la ONU lo que le place. Entonces, si tiene esta posición privilegiada, si tiene derecho de veto, pues que pague, que pase a la caja a pagar, ¿no? Como correspondería.
Y bueno, realmente la institución surge en los momentos más críticos de la humanidad, con las guerras mundiales. Entonces, esto no hay que olvidarlo.
Claro, claro.
Que es necesario que exista una institución así. Que no ha hecho su trabajo bien, pues bueno, también habría que decir por qué. ¿Cómo se sostiene? Como acabas de mencionarlo, se sostiene con muy poco dinero y eso no puede ser. Hay demasiado dinero como para que no se aplique a una institución de esta magnitud. Es falta de conocimiento respecto a ella y que, pues yo no sé si todos los países le dan la importancia que tiene. Eso habría que pensarlo, ¿no?
Hay algunos países, los nórdicos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ellos le dan mucha importancia a la ONU, porque lo asumen como un foro precisamente para la concertación política, ¿no? Ese es el valor que tiene. La ONU, ¿para qué surgió? Para que no tuviéramos otra guerra tipo la Segunda Guerra Mundial con armas de destrucción en masa.
Exacto.
Que nos aniquilaran. Para eso surgió. Si medimos hacia la ONU, si la valoramos por las razones por las que surgió, ha sido un éxito rutilante, ¿no? Uh-huh. Porque no hemos tenido una guerra mundial con armas de destrucción en masa que nos destruyan y nos desaparezcan como
género humano. A eso me refería yo precisamente, ¿no?
Entonces,
que no puede ser de no pensar porque surge. Y surge en un momento también muy crítico para el mundo, ¿sí? Pero, bueno.
Pero tiene sus asegúnes, como todas las instituciones que hemos creado los seres humanos, las instituciones, y yo entiendo el enojo también de la persona que nos mandó este comentario, las instituciones evolucionan más lentamente que la sociedad, es Irma. Sí, van detrás de los grandes eventos. Eventualmente se adaptan y se ponen al día, pero siempre van atrás, van un poco a destiempo, ¿sí? Y es lo que le pasa a la ONU. La ONU en 3 años, Irma, va a cumplir 80. Ya va a ser un octogenario.
Sí.
Y cuando se cumple esa edad en un organismo internacional, se arrastran vicios e inercias. Y será un momento importante a los 80 años de la ONU para reflexionar qué ha sido, qué podemos cambiar, qué podemos reforzar entre lo que hace bien, que hace muchas cosas bien, como lo marcábamos, y qué cosas definitivamente tiene que dejar de hacer, porque no es el camino para enfrentar los desafíos globales que tiene el mundo en el siglo XXI.
Y que sí debería.
Sí.
Y que todos los países que intervenimos debieran pensar. ¿Por qué no haber solucionado ya el problema Ucrania-Rusia? ¿Por qué? Porque sí está afectando horriblemente.
A todos.
Ahorita
todos.
Ya es un problema económico casi, bueno, de veras de desesperación, porque está afectando duramente, ¿verdad?
Sí.
Había que pensar en ese punto.
En lo alimentario, en lo energético. En México nos pegó mucho en fertilizantes. Compramos 30% de fertilizantes a Rusia.
Ajá. Entonces, y muchas cosas, cereales, muchas que cosas, todo el mundo es depende de esos cereales.
Sí.
Parece que no, pero es que nadie se había puesto a pensar en esto. Entonces, bueno, yo te pediría, mira, es importante que tú des algunas conclusiones en general al haber coordinado esta obra tan importante, es muy importante, te felicito por ello.
Muchas gracias, Irma, y de nuevo gracias por el espacio para hablar de este libro. Como conclusiones, pues yo señalaría la importancia de regresar a la reconciliación de la agenda de seguridad con la de desarrollo, a la importancia de no pensar que solo el terrorismo es el único tema que importa. Tenemos que mirar todos los demás temas porque ya vivimos la lección dura de que por andar mirando solo al terrorismo nos cayó una pandemia y nunca supimos qué hacer, porque nunca invertimos lo suficiente en salud. Si hubiésemos hecho una inversión pequeña en relación a los costos que ha tenido la pandemia para la humanidad, créeme que los resultados no habrían sido tan nefastos, ¿no? Apelo también a la responsabilidad internacional. Tenemos un reglamento sanitario internacional que, ay, válgame Dios, ya nos llegaron más preguntas. Bueno, pero tengo que dar una conclusión. Hay un reglamento sanitario internacional que establece pautas de conducta de los países que se ven afectados por epidemias y tienen que notificar y tienen que seguir una serie de patrones y protocolos que, bueno, en este caso China no lo siguió, y pues eso también marca una responsabilidad que para futuras pandemias, que las tendremos, tengo que decirlo, debemos de aquilatar, ¿no? Tenemos que asumir nuestras responsabilidades, sí, y tenemos que asegurarnos de que se cumplan los protocolos internacionales para que no caigamos en situaciones tan terribles como la actual. Por lo demás, creo que México también debe valorar la agenda de seguridad humana sostenible, debería ser un leitmotiv de los gobiernos mexicanos, darle continuidad a las políticas, trabajar en políticas transeccionales, no solo políticas de gobierno, sino políticas de Estado que trasciendan a los cambios de presidente, ¿no? Porque de otra manera vamos a seguir reinventando al país cada 6 años.
Y esto es parece un vicio, ¿eh? Siempre se dice lo mismo, es que no es transeccional. Pues no lo es, ¿eh? Bueno, Elizabeth Solórzano dice, la falta de cubrir las cuotas a la ONU, para la ONU, es un problema en el que principalmente Estados Unidos incurre. ¿Quién se encarga de exigirle el cumplimiento?
Nadie, pero vean, China, qué buena pregunta, porque China es la que ha estado incrementando su participación de cuotas
en cuando estaba fuera, internacionales. Y entra y está participando.
Y ahorita ya es una fuente de financiamiento muy importante y se está empoderando. Eso también es imagen, Irma. O sea, es una forma que China tiene para decirle al mundo, yo cumplo, yo soy un buen ciudadano internacional, Estados Unidos no.
Y pues sí.
Y es cierto, además.
La señorita Sandra Torres felicita a la invitada por su trabajo en este tema. Dice, ¿dónde puedo comprar el libro?
Bueno, que nos mande un correíto. ¿Puedo mencionar mi correo electrónico si gusta?
Por supuesto, por favor.
Todas son minúsculas, mcrosas, de María Cristina Rosas, mcrosas@unam.mx.
Por favor, no dejen de hacerlo. A ver, Elizabeth Solórzano dice, ¿el Tren Maya, eso puede ser considerado un tema de seguridad nacional?
Es un tema de la agenda de desarrollo y es un tema también de la agenda ambiental. Y hay mucha polémica por el tema de los estudios de impacto ambiental. En estos momentos, Irma, no podemos hacer ninguna obra de infraestructura sin tener los estudios de impacto ambiental debidamente documentados. Y si los estudios de impacto ambiental nos dicen, aquí no, porque vas a afectar la biodiversidad, aquí no, porque vas a afectar a las culturas que se asientan ahí, a las etnias que viven ahí, pues no lo haces, ¿no? Modificas tus rutas y te adaptas a disposiciones que generen menor impacto. Evidentemente, cada obra de infraestructura, Irma, genera un impacto ambiental. Sí. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De que no construyamos nada? Pues no es por ahí. Sí vamos a construir, pero entonces hay que atender a las recomendaciones de impacto ambiental. Si es muy lesivo, si es muy dañino al medio ambiente, pues entonces, por favor, hay que tener cuidado y hacer otro diseño, otro trazado. A lo mejor el tren no puede pasar por ahí, puede pasar a unos kilómetros de distancia, qué sé yo. Entonces, serían las recomendaciones. Siempre atender a los estudios de impacto ambiental, que por alguna razón existen.
Como nunca,
más que nunca.
Así es. Bueno, María Cristina, pues muchísimas gracias. De veras, yo te agradezco por haber estado aquí en Momento Económico compartiendo tus muy valiosos conocimientos.
Gracias, un placer.
Y a nuestros radioescuchas por su interés y participación, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. La colaboración en la producción inagotable de Araceli Martínez, gracias. Producción y realización de Santiago Hernández. Bueno, coordinación y conducción a mi cargo, muchas gracias. Yo les deseo de veras un buen día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Economía, investigación,
Crédito. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.